Descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Conocer el camino. Redescubrirlo. Estudiarlo.
Esa es la idea que tienen los hispanos que hoy juegan su tercer partido en este Mundial, en un choque que ya ha arrancado. Hola, Jesús Poveda, muy buena.
¿Qué tal, Pablo Parra, familia de Marcador? Bienvenidos al Olympiahalle de Múnich. Hoy España se juega el pase a la segunda fase del Mundial de Balonmano de Alemania y Dinamarca. Los japoneses cuentan sus partidos en la cita mundialista por derrotas. Ya lo hicieron por 9 ante Macedonia y por 8 ante Croacia. Hoy ya hemos vivido un Islandia 36, Bahrein 18 y la victoria también de Croacia frente a Macedonia por 31-22. Acaba de echar a rodar, o a botar mejor dicho, el balón en este Olympiahalle de Múnich. 1 minuto y 13 segundos llevamos de partido. Acaba de ponerse por delante Japón, 0-1 abajo España.
Pues ahora mismo lo seguimos contando también con nuestro Jorge D'Argel, siempre pendiente del mundo del balonmano, esos hispanos que de momento vencen por 1-0. 1 minutito y medio llevamos ya consumidos de la primera mitad. Y del fin de semana, lo más destacado, evidentemente, las victorias de Atlético de Madrid, de Barcelona, pero también cómo ganó, de la forma en la que ganó y en la forma en la que lo hizo el Real Madrid. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
En un partido que será recordado por el tanto de Dani Ceballos en el último minuto prácticamente de partido, con la petición de disculpas por parte del futbolista de Utrera, pero también por cómo termina el Real Madrid el encuentro con los jugadores que lo hace y la forma en la que lo hace. Aunque antes, Toribio, hoy hemos conocido noticias negativas en cuanto a la enfermería del equipo blanco.
Sí, se ha lesionado Jesús Vallejo, lo avanzaba a media tarde nuestro compañero Hugo Cerezo en marca.com, y esto no hace más que seguir frustrando al central aragonés, que tiene mucha ilusión de triunfar en el Real Madrid. De hecho, no se le ha pasado por la cabeza en este mercado de invierno abandonar la Casa Blanca. Está convencido que puede triunfar. Con 22 años recién cumplidos, piensa que no hay mejor sitio para seguir aprendiendo que en el Real Madrid, y hoy ha sufrido la cuarta lesión muscular en lo que va de temporada. Apuntaba a titular el miércoles contra el Leganés, lo que iba a ser su tercer partido de la temporada. Solamente ha disputado 14 desde que llegó al Real Madrid, y otro contratiempo más que incluso al central aragonés le ha hecho abandonar la sesión entre lágrimas, de la impotencia, de la frustración de ver cómo otra vez su progresión se trunca debido a una lesión muscular.
Una lesión que se suma también a la de Karim Benzema, que ayer se retiró en el descanso. En otra vez, quejas del Real Madrid en cuanto al VAR, pero Toribio, sobre todo, el análisis yo creo que se centra más en la imagen que da el Real Madrid, ¿no? En cómo termina el partido, en que a partir de la lesión de Benzema y en la segunda parte sobre todo, el conjunto blanco da una imagen que poco se parece a lo que estamos acostumbrados.
Bueno, por partes. Solari tiró de defensa de 5. Llevó a cabo, pues podemos decir, ¿no?, un ataque de entrenador justificado, porque hay que poner en contexto cómo llegaba el Real Madrid al partido con esa plaga de bajas. A Solari no le salió bien, pero a Solari le dio resultado gracias al tanto de Dani Ceballos, que hizo que el equipo blanco sumara los 3 puntos. Pero hay que decir que el Madrid realizó una primera media hora decente. Keylor Navas apenas tuvo trabajo, pero a partir de ahí estuvo a merced del Real Betis. Es verdad que el triunfo tiene mucho mérito y tiene mucho valor por cómo se consiguió. Aparte de la plaga de bajas, el Madrid se sobrepuso al contratiempo de Karim Benzema, que estaba siendo de lo mejor en el Benito Villamarín, y se sobrepuso al golpe psicológico y anímico que supuso el empate a 1. No por el empate, que en sí ya siempre es un palapalo, sino por cómo se produjo, con esa incertidumbre, con esa moneda al aire que es el VAR. El Madrid respiró cuando vio que el auxiliar levantaba la bandera, pero después otra vez cundió el desánimo cuando el árbitro Hernández señalaba el círculo central. Y con todo y con eso, pues tiene mucho mérito que el Madrid siguiera peleando hasta el final y se llevara los tres puntos. A partir de ahí, lo que hizo Solari está justificado. No creo que lo vuelva a repetir, porque el Madrid es un equipo que tiene que ser protagonista y no está cómodo a la hora de defender. Y después Solari tiene un problema a la hora de leer los partidos, porque los cambios fueron cuanto menos extraños. Es verdad que le dio resultado, pero que no estuvo bien en ninguna de las permutas, porque meter a Cristo de media punta por detrás de Vinicius, teniendo en el banquillo a Ceballos, a Isco o a Brahim, suena raro. Después apostó otra vez por la defensa de cuatro, dejando a Nacho de lateral izquierdo, y el cambio no fue Marcelo, sino que fue Ceballos por Reguilón. Algo cuanto menos extraño, dejar a Nacho de tres, teniendo en esa demarcación a dos jugadores, claro, como Reguilón, que acabó con un golpe, y Marcelo. Y después metió a Brahim, sacando a Fede Valverde, un Brahim que demostró estar muy verde, y dejó a Isco en el banquillo. Así que bueno, le dio resultado. Si somos resultadistas, podemos decir que Solari acertó y que leyó muy bien el partido, pero la realidad es otra bien diferente.
Estoy muy de acuerdo contigo, Toribio. Yo creo que el Real Madrid tiene que proponer. No se puede meter atrás. Es verdad que son muchas las circunstancias, es verdad que son muchos los condicionantes del partido. Es verdad que la defensa de 5 es algo que Solari ya ensayó, por ejemplo, en la sesión a puerta abierta, y que también hizo lo propio el pasado viernes. Pero es verdad que el Real Madrid hay que exigirle más de lo que ofreció contra el Real Betis Balompié. Quizás, como bien decías, Isco deja de ser noticia, ¿no?
Bueno, ayer fue noticia por la plaga de bajas. Es verdad que, retomando el argumento anterior, lo que hizo Solari, el fin justifica los medios. El hecho de cómo llegaba el Madrid al partido, pues igual exigía, ¿no?, cambiar un poco el guión, porque Setién tenía muy estudiado al equipo blanco y podía sufrir, por eso decidió replegarse. Y en esa plaga de bajas, que Isco no esté, pues lo que es noticia no es que Isco no juegue. Lo que es noticia es que Isco, por mucho que a Solari no le entre por el ojo, sea el futbolista 23 de 25 que hay en la plantilla, porque está solamente por delante de Kiko Casilla, que esta semana va a cristalizar, si no se tuerce nada, su fichaje por el Leeds United, y de Jesús Vallejo. Y a partir de ahí, Isco es el futbolista 23. Cualquier otro futbolista de la plantilla es más importante para Solari que Isco. Desde Brahim, que llegó hace una semana, hasta Fede Valverde, hasta Reguilón, hasta Odriozola, el que tú quieras. El que tú quieras está ya por delante de Isco. Y es que ayer Isco no juega, con un panorama desolador, porque no está ni Kroos, no está ni Marcos Llorente, no está ni Lucas por sanción, no está Bale, no está tampoco Mariano, no está Marco Asensio, Benzema se lesiona, Vinicius con amigdalitis. Pues si ya Solari no cuenta con él, yo creo que va más allá, está claro, de una cuestión futbolística, que de Solari no va a salir. Y es algo más evidente que no es una cuestión de gusto, porque yo creo que Isco, con sus defectos y sus virtudes, yo creo que para jugar con 7 bajas en el Real Madrid, en este Real Madrid, yo creo que está. Otra sí. Cosa es que Solari, pues no sé si es un castigo, no sé si es una humillación, pero yo creo que va mucho más allá de que no le entra por el ojo.
En cuanto a su salida, difícil y complicada, entiendo, en enero.
Yo iba a decir imposible, pero esto es fútbol, pero lo veo muy inviable. Muy inviable por muchos motivos. Primero, para que Isco se vaya del Madrid, tiene que ocurrir lo siguiente: que él manifieste abiertamente y públicamente que se quiere ir. Segundo, que traiga una oferta suculenta. Y tercero, y para mí es lo más complicado, que el Madrid, en estos 17 días que quedan de mercado, encuentre un futbolista a la altura de Isco. Porque el Madrid tampoco se puede devaluar y no puede perder un activo. Es verdad que mucha gente dice, no, pero ¿qué más da? Si Solari no cuenta con él, que se vaya Isco. Pero yo creo que a efectos de plantilla sería pues quitar una prenda que es la típica prenda de entretiempo, que te vale para todo. Te vale para cuando hace sol, para cuando hace fresquito, para ponértela debajo del jersey o para ponértela pues encima de la camiseta de manga corta. Es decir, Isco es un multiusos, y lo que tiene que hacer Solari es intentar reconducir la situación. No tiene que ir a cenar con él, no tiene que interesarse por cómo está su pareja y no tiene que darle like a lo que publique en redes sociales. Simplemente tiene que intentar recuperarle. Tiene que hacer, por ejemplo, se me viene a la cabeza lo que hizo en su día Capello con Beckham. recuperarle, reinsertarle, motivarle, y bueno, al final es un matrimonio de conveniencia y los dos tienen que mirar por el bien común y del Real Madrid. ¿Que Isco con su lenguaje gestual no ayuda? Pues seguramente, pero entre los dos tienen que intentar buscar un bien común precisamente para intentar que el beneficiado sea el Real Madrid.
Pues la verdad que sí, porque a los dos les conviene, a uno que el equipo vaya bien y a otro porque tiene que jugar, evidentemente, como es el caso de Isco. Otra circunstancia también es el hecho de que no hay una total seguridad de que Santiago Hernán Solari vaya a salir o vaya a quedarse en el Real Madrid a final de temporada, y evidentemente, al ser una cuestión que parece que en principio sea entre Solari e Isco, no parece que se vaya a dejar salir a un jugador que a lo mejor con otro entrenador sí que puede tener continuidad.
Bueno, el matiz es importante. Hay un matiz aquí, Pablo, que es importante. Mucha gente piensa que Isco puede aguantar a que se vaya Solari. Si Solari está dejando en el banquillo a Isco Alarcón 15 partidos de 17, es porque tiene el beneplácito de la zona noble, la cual... si el Madrid va a llevar a cabo una importante reconstrucción en verano, tiene que hacer dinero, y a la hora de hacer dinero, una de las piezas en las que piensan en la zona noble es Isco.
Sí, que al final pues también es un jugador que va a tener mucho mercado, porque es evidente que es un futbolista que lo tiene. Pero bueno, en definitiva no parece que vaya a ser el momento de Isco en cuanto a su salida en este mercado de invierno. Se antoja más, no sé si probable, no sé si posible, una salida en el próximo mercado de verano. No sé si nos dejamos algo más que apuntar en referencia al equipo blanco, Tori.
Capítulo de enfermería, que llueve, pero llueve un poquito menos. Lo de Benzema no es tan preocupante como parecía en un principio. Va a evitar el quirófano después de esa fractura que se produjo ayer en el meñique de la mano derecha. Y no estará contra el Leganés. A ver si llega contra el Sevilla. Y a ver si Mariano es el único efectivo que pueda recuperar Solari de cara al partido de Butarque. También tiene pinta que va a jugar de inicio Javi Sánchez, que ya lo hizo ayer con el Castilla frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el filial del conjunto amarillo. Y en esas estamos. A ver si Solari va recuperando efectivos. También va a recuperar a Lucas Vázquez, que recordemos ayer no jugó por acumulación de tarjetas.
Gracias, Toribio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, Pablo.
Nos damos una vuelta por Alemania. ¿Cómo le marchan las cosas a los hispanos, Jesús Poveda?
Mejorando poco a poco, porque no ha arrancado nada bien. Una defensa muy agresiva de los japoneses ha hecho que se llegaran a poner incluso 0-3 arriba en el marcador hasta los 7 primeros minutos de juego. En el minuto 8 hemos visto ya por fin el primer gol de España, y bueno, 2-3 ahora mismo en el marcador. Minuto 10 y 40 segundos. Este ataque ahora de Japón, que ha desaprovechado con una muy buena parada de nuestro Rodrigo Corrales. Así que 2-3 en el marcador. España ataca.
Bueno, pues a ver si le va bien las cosas a los nuestros. Ahora un lanzamiento de uno de los hispanos que chocaba en el cuerpo de los jugadores japoneses. De momento es el resultado 2-3, minuto 11 ya de partido.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Marcador. Con Pablo Parra.
Seguimos en este marcador de Radio Marca. Vamos a ponerle un toque un poquito diferente, porque recordaréis que en la cantera del Manchester City, aparte de Brahim, hay muchos jugadores españoles. Hay jugadores que se han forjado, que los Citizen pusieron el foco sobre ellos, y que ahora pues se encuentran también peleando por seguir en el mundo del fútbol y ojalá teniendo hueco en el primer equipo del Manchester City. Uno de ellos es un hombre que ahora se encuentra jugando en el Toulouse, que es Manu García. Muchos, claro, si se os viene a la cabeza el Manchester City y si os viene a la cabeza el Toulouse, relacionaréis que el Madrid ha fichado a Brahim Díaz, jugador de la cantera de la cantera del Manchester City, y el Barça a Todibó, jugador del Toulouse. Pues Manu García conoce a ambos. Hola, Manu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué curiosidad, ¿eh? Conocer a dos jugadores que han fichado en un plazo de 3 días por el Real Madrid y por el FC Barcelona.
Pues sí, la verdad que estoy bien rodeado, por así decirlo.
Claro, que al final uno cuando se enrola en el mundo del fútbol acaba conociendo mucha gente y muchos nombres, ¿no? Pero no sé si esto te ha sorprendido a ti, que estos dos jugadores han llegado a un equipo y a otro, porque tú los conoces muy bien.
Sí, bueno, con Brahim desde que yo llegué a Manchester con 16 años, pues estuvimos juntos mano a mano, por así decirlo. Pues entonces vi un poco ya lo que era él desde pequeño y el pedazo de jugador que es. Y con Todibo, pues nada más llegar aquí, pues también destacó y también me llamó mucho la atención. Así que sí, pero como dices, ya son unos cuantos años yendo por el mundo jugando a fútbol, entonces ya voy viendo a bastante gente.
Tú cuando llegas al Manchester City, coincide ya directamente con Brahim, me decías, ¿no?
Sí, al llegar yo llego y no había mucho español todavía. Llegamos a la vez 3 españoles o 4. Allí mismo estaba Angelino, que ahora está en el PSV. Y nada, nos juntamos allí unos cuantos españoles y poco a poco ahora unos y otros vamos saliendo a diferentes clubes.
Eso te iba a decir, que ahora de hecho lo decía el otro día Guardiola, que hay muchos jugadores que salís de la cantera del Manchester City que al final termináis también pidiendo paso en el primer equipo, como Foden, por ejemplo, también, que lo tenemos ahí en el Manchester City y que está pidiendo sitio. Preguntándote ya un poquito por Brahim, ya sabes que has hablado mucho de su llegada al Real Madrid y demás, ¿cómo es él como jugador? Porque en la presentación, yo creo que un poco no queriendo meterse mucho peso, Manu no quiso compararse con nadie, pero hay gente que lo compara con Isco, otros que lo asemejan un poquito más a Asensio. ¿Qué perfil de jugador tiene él?
Bueno, yo siempre, también cuando me preguntan a mí qué estilo o a quién me parezco yo, nunca sé qué decir. Yo creo que él también, supongo, en ese sentido como yo, que no le gusta compararse con nadie porque tampoco es bueno, yo creo, porque al final se crean expectativas que realmente no son. Cada uno es como es. Y para mí Brahim tiene muchísimas cualidades. Maneja las dos piernas, puede acabar jugadas, puede dar el último pase, no sé, tiene muchísimas cualidades y lo tiene todo. Yo creo que en Manchester cada vez que jugaba tenía minutos, estaba demostrando un nivel altísimo y era un problema que la plantilla este año en el City es tremenda, es brutal y es muy complicado tener minutos, pero bueno, espero que le vaya muy bien y yo creo que estos minutos que ha disputado en estos dos primeros partidos, aunque no ha tenido mucho toque, ya se le ve con otro balón que tiene algo diferente.
¿Y cómo es más allá del terreno de juego? Porque la sensación que me dio a mí, por lo menos en la presentación, era de que él era una persona con la cabeza muy muy centrada en trabajar, en aportar. Luego ya los éxitos, Manu, pues depende de muchos factores, pero por lo menos él tenía la cabeza centrada en trabajar y en tener que currar.
Sí, por supuesto. Hombre, yo creo que cuando alguien sale de casa tan joven, aunque él fue con su familia, no fue como otros, que nosotros, yo y alguno más, nos fuimos sin la familia, eso fue con la familia, pero así todo, cuando te vas de tu casa, de tu país tan joven, pues eso te hace madurar y saber que estás trabajando por conseguir algo. Entonces, yo creo que eso lo tiene muy claro y lo va a demostrar y yo creo que lo conozco por sé que es así.
Claro, y ya sabes que se ha hecho viral, lo habrás visto, Manu, porque yo sé que en las redes sociales a los jugadores os llega casi todo, unas declaraciones que él hizo diciendo que le gustaba mucho el Barça, que luego dijo que le gustaba mucho el Madrid en su presentación. Yo no sé si tú me puedes decir si a él le tiraba un poquito más el blanco o el azulgrana antes de cuando estaba allí en el City.
No sé si son unas imágenes que de pequeñito, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo vi. Pues sí, no, la verdad que no tengo ni idea, porque bueno, la familia es que era muy grande, entonces yo me acuerdo que había gente un poco más del Madrid, gente un poco más del Barça, pero como en todas las familias, entonces no sé exactamente de qué equipo era él, sé que era del Málaga, y yo como siempre, yo soy del Sporting hasta atrás, entonces un poco lo que yo sé.
Bueno, ya ahora me imagino que será uno de los más madridistas, ¿no? Como dijo Isco también el día de su presentación, que al final una cosa no termina quitando la otra. Oye, ¿te ha sorprendido que el Real Madrid ponga sus ojos en él? Porque ya sabes que el Real Madrid está ahora en un momento un poquito así complicadillo de resultados y demás. Ayer, por ejemplo, él jugó en el Villamarín.
Sí, bueno, lo vi. La verdad que el Madrid es un poco la apuesta que está haciendo estos últimos años de gente joven, gente con talento, para pensar un poco el futuro y con presente como es. Y bueno, no es que me sorprenda. La verdad que cualidades y calidad tiene suficiente para estar ahí, así que nada, me alegro muchísimo.
Oye, ¿y Todibo? Porque también lo vimos la semana pasada llegar al FC Barcelona. Tengo entendido que de momento sigue sin tener participación en el equipo y demás, que fue apartado cuando se dijo que no quería renovar. Ahora te preguntaré también un poco cómo lo vive él, tú que le ves en el día a día, pero primero, ¿cómo es como jugador? Mucha gente nos lo ha comparado con Varane. No sé si eso es un poco lo que podemos tener en la cabeza, que es Todibo.
Sí, bueno, eso trae lo mismo de Brahim. Son comparaciones que tampoco es muy bueno hacerlas, pero que también se entienden, se pueden entender, ¿no? Por el estilo de juego, por también color de la piel, por ser francés, un poco todo. Es un jugador que es agresivo, que saca muy bien el balón, que arriesga mucho, porque él en categorías inferiores era medio centro, y ahora el primer equipo lo metió a central. Y la verdad que, a pesar de jugar muy pocos partidos, ya ves, es una impresión increíble lo que hizo que muchos clubes, incluido el Barça, pues llamaran a su puerta.
¿Te ha sorprendido que el Barça lo contrate?
Yo cuando pasaron 3-4 partidos en el equipo se hablaba un poco, decíamos, este chico puede, si sigue así, puede llegar a donde quiera, porque esta es una liga muy física, y siendo tan joven, hacerlo tan bien de central, pues es algo que llama la atención, ¿no? Entonces es algo que se puede oler un poco.
Claro, que al final, cuando ves un jugador, ya vosotros que te lleváis tanto tiempo en el mundo del fútbol, cuando ves un jugador que tiene cualidades, dices, ojo, este va a llegar casi casi seguro. ¿Y cómo está llevando él esto de no estar jugando ahora y demás? No sé si tú lo ves a diario, Manu, o cómo es la relación un poco de él con el resto de la plantilla.
Bueno, es complicado, ahora no le vemos mucho, porque bueno, ahora ya firmó, pero bueno, ya un tiempo apartado del equipo por no haber firmado contrato profesional aquí. Entonces es un tema complicado, tampoco podemos saber mucho cómo está el tema, y a él le vemos de vez en cuando porque sigue entrenando con el filial y sigue entrenando por su cuenta en el club, y le vemos de vez en cuando, pero bueno, él está tranquilo y no sabe muy bien qué va a pasar ahora.
Porque al final va a llegar al Barça 100% seguro, que eso ya es totalmente oficial. Una pregunta un poco difícil, Manu, ¿quién sale más beneficiado, el Madrid fichando a Brahim o el Barça fichando a Todibo?
Eso es complicado, yo te puedo decir que yo creo que los dos. No sé muy bien, obviamente el fichaje de Todibo me parece un central con muchísimo futuro, con muchísimo presente, y que ahí, pues oye, les ha salido gratis, eso está claro. Y de ahí también entiendo el malestar del Toulouse, obviamente. Entonces, bueno, poco más puedo decir. Y el Madrid, pues sería un jugador que yo tengo claro que va a triunfar, estoy seguro.
Bueno, pues ojalá que los dos le vayan muy bien, porque eso significará que el Barça y el Real Madrid han hecho muy bien las cosas. Más allá de Todibo, Manu, ¿qué tal por Toulouse? Una plaza un poquito diferente también a lo que estabas acostumbrado, a la Academia del Manchester City, ahora peleando también en la Liga. He visto que empezaste la temporada bien, con 3 victorias en 4 partidos, y ahora que las cosas son un poquito complicadas, ¿no?
Sí, nos está costando ahora últimamente, tuvimos ahí varios lesionados, también nos faltó obviamente Todibo, un poco la mezcla de todo, y entonces nos está costando un poco, pero bueno, estamos ahí a mitad de tabla peleando, yo haciendo minutos y creciendo, que es una liga bastante complicada, entonces creciendo y aprendiendo mucho.
Una liga difícil y un objetivo que no sé si cuando uno está en la cantera de un equipo como es el Manchester City, Manu siempre lo tiene en la cabeza, ¿no? El decir, pues voy a hacer las cosas muy bien, a ver si me gano una oportunidad, aunque es difícil, que hay mucha competencia, ya lo has dicho antes.
Sí, claro, eso es. Lo primero que se busca al ser cedido de tu club, pues es intentar hacer lo mejor posible para obviamente volver. Lo que no quita que yo es lo que siempre digo, cuando estás en el club en el que estás cedido, pues estás con la cabeza en hacerlo bien aquí para mejorar al equipo. No piensas en más allá de este año. Y es lo que hay que hacer, si no sería una idea equivocada. Entonces, bueno, espero que vaya lo mejor posible.
Francia, jugador de fútbol, te tengo que preguntar por el PSG. Vosotros 1-0 creo que quedasteis con ellos en el partido que se jugó en casa del Paris Saint-Germain. ¿No es un poco como lo estás viendo, lo que se dice en Francia sobre Neymar y demás?
Bueno, es un equipo que si ya los años anteriores era fuerte, pues cada vez es más. Cada vez se recuerda más y cada vez tiene un poco más esa hegemonía, ¿no? Es complicado porque además se ve como muy distante de todos los demás por puntos, por todo, y cuando es una liga que es muy competitiva. Entonces, no sé cómo seguirán. Parece que todo, que la vida sigue igual después de Navidades, así que a ver cómo va el tema.
¿Qué es más difícil, tú que has jugado contra ellos? ¿Defender a Neymar, a Mbappé? No sé un poco por dónde van los tiros.
Pues un poco todo en general, porque al final da un poco igual quien juegue, ¿no? También tienen un banquillo tremendo, entonces pongan a quien pongan, van a tener gente que desequilibre, gente que te pase daño en cualquier momento, y si no estás atento a uno, te la lía el otro, o sea que es complicado.
¿Y el Lyon, que va a ser el rival del Fútbol Club Barcelona, Manu?
Sí, pues bueno, jugamos este miércoles, vamos a jugar contra ellos, el partido entre semana, y nada, a ver cómo están. Ellos la verdad que son un equipo que en Liga les está costando un poco este año, están sufriendo un poco. En Champions, la verdad que en fase de grupo estuvieron muy bien, tuvieron varios partidos muy buenos. Y bueno, pues a ver qué tal. La verdad que es un equipo, como casi todos en la Liga francesa, muy físico y luego con jugadores muy muy técnicos y de mucho talento. O sea que un partido complicado.
Ojalá que tengan poco talento ese día, que pase el Fútbol Club Barcelona y que pasen todos los equipos españoles, evidentemente. Y la última que te hago por el Sporting, porque nos hablabas de que tú eres aficionado del Sporting. Mañana se disputa un partido muy importante contra el Valencia, que le puede costar el puesto a Marcelino si es que el Sporting vence. Además, tengo entendido que tú conoces muy bien al técnico del Sporting, al técnico que ahora ha conseguido levantar un poquito el vuelo. Imagino que muy pendiente del partido de mañana, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde que me fui de Gijón, yo sigo el Sporting todos los partidos que puedo, si no son todos. Además, ahora tengo varios amigos del primer equipo con los que compartí vestuario. Y bueno, ahora el míster también, José Alberto, que también me entrenó a mí en infantiles. Y nada, muy pendiente de ellos y ojalá puedan pasar a la siguiente ronda de Copa mañana.
¿Jugar en el Sporting te gustaría?
Hombre, yo siempre lo he dicho. Para mí es un sueño que quiero cumplir, es jugar en el equipo de mi corazón, es así, desde pequeño estuve allí, entonces es donde me gustaría jugar algún día, ¿por qué no?
Bueno, pues ahí queda el deseo de momento. El Toulouse, luego veremos a ver el Manchester City y luego ya, que todavía eres muy joven, Manu, que queda mucho tiempo por delante, que yo estoy seguro que oportunidad vas a tener de jugar en el Sporting de Gijón. Que gracias por atender la llamada de Radio Marca, que te mandamos un abrazo muy fuerte y que ojalá salga todo muy bien de lo que queda de temporada, que al final, pues ya sabes que nosotros siempre estamos muy contentos de que a los españoles les vaya bien en las diferentes ligas del mundo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias por todo. Un abrazo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total. Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Estamos ya en Anoeta, estamos ya con el fútbol de Primera División. Lo primero que hacemos es recordar formaciones, John Cuelva.
Los canta la megafonía, te los canta el marcador de Radio Marca. Jerónimo Rulli, tercera titularidad consecutiva en la portería de Imanol Alguacil. Defensa de cuatro, Aritz, Llorente, Héctor Moreno, vuelve a jugar Aien Muñoz. Por delante Merino y Arramendi, no está David Zurutuza. Derecha Januzaj, vamos a ver si izquierda Sangali o Juanmi, el otro al enganche arriba para el gol. William José. Eterno Diego López en la portería de Rubi, con Rosales, David López, Naldo y Didac Vila. Línea de tres, Sergi Darder, más Roca, Esteban Granero, derecha Baptista o izquierda Melendo, arriba para el gol, juega el Panda, Borja Iglesias.
Protagonistas recordados, abrimos palco de profes. Saludo en Anoeta, en el campo de la Real Sociedad, a Óscar Badallo. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué previa trazas tú del choque entre la Real Sociedad y el Español?
Bueno, me sorprende para empezar la suplencia de Oyarzabal, que creo que es un lujo. Para mí es el partido que